resucita y va las almas. Grito en el vacío y en silencio mi guitarra. Hoy, venganza del ayer por vos. Renace de la vida.
Te molesta mi canto, te molesta mi andar. Tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, Egri, y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Séptima temporada de Nos quemaron por brujas. Muy buenos días para todas, todes y todos. Arrancamos un nuevo Nos quemaron por brujas. Lunes 6 de agosto, 9:02 de la mañana, pasadita. Dos minutos de las 9 de la mañana, 6 de agosto, como les decía, ya arrancamos agosto y como no puede ser de otra manera, la cabeza está contando los días porque faltan dos días para que se vote el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado y la cabeza no puede parar, el cuerpo tampoco, las brujas. No podemos dejar de pensar en esa situación, en ese día, lo que se viene, lo que está sucediendo también en estos días previos. Por eso toda la mañana de hoy va a estar en la agenda, obviamente, y aparte toda la actualidad, porque este gobierno sabemos que no nos da respiro y siguen los aumentos, siguen los despidos, suceden un montón de cosas que se las estaremos contando hasta las 10 de la mañana, mientras esperamos que Jessy Faría, nuestra amiga bruja conductora de este programa, esté llegando en breve otra vez al Sarmiento, seguramente demorado, con Evelyn ahí del otro lado de las consolas haciendo compañía en esta mañana casi primaveral, vamos a decir, con un solcito muy lindo, 12 grados, una máxima para hoy de 18 en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos redes sociales, las brujas, que estamos en vivo en Radio Presente, pueden escribirnos en Twitter, en @NQPB, también @NQPB en Instagram, en Facebook Nos quemaron por brujas y pueden escucharnos en Audio Boom, vamos a decirlo ahí correctamente, por si alguien no lo encuentra poniendo Audio Boom, es una doble O. También ahí Nos quemaron por brujas y en Spotify de la misma manera. Tenemos un sorteo esta semana, estamos ahí subiendo a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, porque vamos a sortear un nuevo libro de Chirimbote, Feminismo para Jóvenes. Así que contanos de qué manera te estás preparando rumbo al 8A, quedan dos días nada más, ahí todes a la calle, necesitamos ser muchos, muchas, muchas, más de 2 millones ahí poniéndole el cuerpo porque los números están complicados, se nos está complicando, pero si hablamos de números, ser 2 millones en la calle cuenta muchísimo. Las brujas, estamos en Radio Presente en vivo, acá en el barrio de Floresta, en el ex centro clandestino de tortura y exterminio Olimpo, pero también andamos por todo el país. Pueden volver a escucharnos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía en Radio La Quinta Pata, 93.3 en Córdoba. Los mismos días, lunes, miércoles y viernes, que son los días a que las brujas nos gusta salir a volar por los aires, a las 7 de la tarde en Radio Las Musas, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche en FM Cooperativa 105.1 de Necochea, en Radio Tierra Campesina los miércoles a la noche a las 21, Radio Revés de Córdoba los sábados a las 15 y también andamos por Mar del Plata, en Radio de la Azotea, los sábados a las 18. Escríbanos en las redes sociales cómo se están preparando rumbo al 8 de agosto, donde finalmente podremos saber qué es lo que sucede, qué proyecto se va a votar, si el que vino con media sanción de la Cámara de Diputadas y de Diputados, si el proyecto con modificaciones, que finalmente es el que tuvo dictamen, aunque cuestionado, porque en realidad no hubo otro proyecto que se presentó el 1 de agosto. Pasaron 6 minutos de las 9 de la mañana hasta las 10. Quédate en Radio Presente.
Nos quemaron por brujas.
Y arrancamos la mañana, como no podía ser de otra manera, con noticias. Y las tarifas siguen siendo una noticia en este país. Desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018, la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 107%. Pese a que el gobierno afirma que la tarifa social protege a los sectores más pobres del tarifazo, en el área metropolitana más de 285.000 usuarios y usuarias de luz que cuentan con ese beneficio pagan entre 840 y 4.679 pesos por mes. A mí me llegó la boleta de gas, de luz, no sé cuánto le vino a Eve, pero yo la abro mucho, me hace gesto de que mucho, porque es así, cada vez que abrís la boleta, cuando llega la factura, es un nudo en el estómago a ver qué es lo que puede suceder. Roberto Daoud, de la Asociación Defensa y Usuarios y Usuarias de Consumidores, explicó a Página 12 que en una factura de 2.500 pesos de luz, el cargo de descuento por la tarifa social puede ser de 300 pesos. De 2.500, que te descuenten 300, digamos que no hace demasiado la diferencia. Para la persona cuyo único recurso energético provisto por el Estado es la luz, se trata de un beneficio claramente insuficiente. Salud. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, hay un acto y un abrazo a la sede de SICOP en el Hospital Posadas contra los despidos y en exigencia de la reincorporación de las personas cesanteadas en este hospital. Es el único dependiente del gobierno de Mauricio Macri y el más grande del país. Una buena entre tanta mala, no podía ser de otra manera. Las abuelas, una vez más, nos dan ese abrazo cálido, ese empujón, esas ganas de seguir luchando porque son el ejemplo vivo de la lucha de nuestro país. 40 años luchando para encontrar a los nietos y nietas. El viernes, Abuelas de Plaza de Mayo anunció que se encontró el nieto 128. Se llama Marcos y es hijo de Carmen del Rosario Ramos. Nació en Tucumán el 9 de junio de 1976. El domingo, ayer, se llevó a cabo un festival en el municipio bonaerense de Tigre, en la estación de Tigre del tren, cerquita y no más, en un predio al aire libre, con entrada gratuita en homenaje a los 40 años de la lucha de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, cuando el evento estaba finalizando, miembros de la policía bonaerense, gendarmería y efectivos de civil se llevaron a personas detenidas. A última hora, ayer, en las redes sociales nos íbamos enterando que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, quien está a cargo de Verdú, María del Carmen Verdú, que nos iba ahí como contando lo que estaba sucediendo en un marco de un festival por 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo de derechos humanos, se da esta situación de personas detenidas. Por suerte, a última hora, la Correpi nos actualizaba la información que ya no quedaban personas demoradas en la comisaría y que, de acuerdo a la información relevada, no les habían abierto causas penales. Igualmente, cabe destacar que, por lo que informaban desde Correpi, desde distintos organismos de derechos humanos, se aparecieron en Falcons Verdes. Con lo simbólico que es este automóvil para la historia de nuestro país, para la dictadura cívico-eclesiástica militar, que en el marco de un festival aparezcan con Falcon Verde y lleven a personas detenidas, es sumamente preocupante. Por suerte, como nos anunciaba la Correpi, a última hora no quedaban personas demoradas y no hay intentos de amenazas ni de represión que nos quite la alegría del nieto 128 y más de 40 años de luchas que nos enseñan las abuelas. Y como decía, faltan 2 días para el 8 de agosto, obviamente, somos comunicadoras que queremos estar ahí adentro cubriendo qué es lo que va a pasar en el Senado. Pero lamentamos informar que no se les ha podido otorgar acreditación para ingresar al Salón de las Provincias del Senado de la Nación. Así comenzó el mail que recibimos las y los periodistas de agencias de noticias y medios populares. La cobertura de la sesión parlamentaria que tratará el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo estará a cargo de un limitado puñado de medios, con la excusa de que se están realizando obras de restauración dentro del Senado que limitan la capacidad a 70 personas. Desde distintos medios populares, alternativos, comunitarios, Radio Presente, se pronunció también porque hemos presentado pedidos de acreditación para estar dentro del Senado cubriendo qué es lo que va a estar pasando. Nos hemos pronunciado junto a distintos otros medios populares, medios en los que decidimos informarnos e informar también para denunciar este atropello, esta discriminación, esta voluntad de callarnos. Pero esto es bastante imposible, sobre todo para los medios populares, alternativos y comunitarios, que sabemos muy bien que no nos pueden callar y que siempre vamos a estar alzando la voz. Resulta de vital importancia hacer circular esta información. Eso nos lo enseñó Rodolfo Walsh, que está acá siempre presente en el estudio de Radio Presente. Nos están excluyendo de la actividad parlamentaria. Necesitamos una ciudadanía informada y un debate de cara a la sociedad. La pluralidad de voces garantiza un debate justo. Sabemos que este gobierno justamente no es muy amigo de la pluralidad de voces, pero sabemos muy bien que somos los medios comunitarios, alternativos y populares los que siempre pusimos en agenda la lucha de los feminismos, y este momento histórico no nos los van a arrebatar. Trece minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos repasando las noticias, nos seguimos informando desde Radio Presente. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuentan desde Tiempo Argentino, esta cooperativa que también sabe muy bien de organizarse y salir a pelear para informar. Las tarifas se llevarán hasta el 25% del salario a fin de año. La Universidad Nacional de Avellaneda realizó un estudio en el que comparó el peso de un grupo de servicios públicos, luz, gas, agua y transporte, sobre el salario mínimo que se paga en un conjunto de países. Así, mientras que en 2015 solo se destinaba el 6% del salario mínimo en la Argentina para pagar servicios, esa proporción pasó al 21% en 2018. Y decimos 21% porque se estima que sea un 25%, porque todavía no se estaba incluido los aumentos de luz que ya se produjeron hace muy poco y de gas, que son los que están por venir. Esta comparación del peso del salario mínimo en los distintos países, en ninguno de los otros 7 países analizados se verificó un salto semejante, y en 5 de ellos, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, los servicios públicos absorben entre el 14 y el 19% de sus respectivos salarios mínimos. por encima del caso argentino se encuentran solo Chile con el 23% y Venezuela con el 33%. Si todavía no te levantaste, andá abriendo los ojos, ahí desperezándote. El día está muy lindo, nos espera una semana de mucha lucha, de mucha organización para salir a la calle, para estar ahí peleando por el aborto legal. Y estamos sorteando un nuevo libro de Editorial Chirimbote, así que contanos en las redes sociales, en Twitter, @NQPB, en Instagram, también como @NQPB, nos quemaron por brujas. ¿De qué manera te estás preparando para este 8 de agosto? ¿Cómo te estás organizando? ¿Sos de alguna provincia que está viniendo en autos, en micros? ¿Con qué organización? ¿Faltaste al laburo? ¿Pediste día? ¿Adelantaste vacaciones? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué manera te estás organizando rumbo al 8A? Vamos ahora a Revista Cítrica. La cuestión es aborto legal o aborto clandestino. Y en nuestras asambleas ya decidimos. El aborto existe desde siempre. Ahora exigimos que sea legal, seguro y gratuito. ¿Quién dice esto? Jessica Azcurraire, la coordinadora de la Casa de la Mujer de La Poderosa en la 21. ¿Y sabes por qué? Dice Jessica, porque no queremos que se nos muera ni una piba más por un aborto clandestino. Dice Jessica Azcurraire, la coordinadora de la Casa de la Mujer de La Poderosa en la 21 para Revista Cítrica, ¿no? Y todo este comentario de que las mujeres pobres no abortan, no sabemos muy bien de dónde viene esta teoría, esta hipótesis claramente refutable. Con esa decisión transmite Jessica la voz de las 96 asambleas del Frente de Género y de la organización que debatió durante meses en los barrios sobre la necesidad de que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. Asambleas, reuniones, discusiones y acuerdos, así se toman las decisiones colectivas en La Poderosa. Fue parte de un proceso en el cual se respetaron los tiempos de las vecinas y acá estamos, dice Jessica, y vamos a estar el 8 de agosto en las calles. Vamos a estar junto a las compañeras de La Poderosa, junto a las mujeres lesbianas, travestis, trans, cuerpos gestantes, varones que también van a salir a la calle, porque esto es una lucha de todes y el 8 de agosto tiene que ser ley. Dieciocho minutos pasaron de las 9 de la mañana. La cabeza no puede dejar de pensar en verde. Así estamos, modo verde. Y queremos escuchar un poco de música. Porque después de todas estas noticias y de toda esta información, vamos a escuchar ahora un poco de música. ¿Qué le parece a nuestra gran operadora Evelyn? Ahí está entrando la música al estudio de Radio Presente. Supersticioso, Papina de Palma.
El gato negro delante del que pasé, sin detenerme a verlo ni contar hasta 10. Se me cayó muchas veces al no. Tiré un poquito para atrás, quizás fue eso. O me burlé demasiado del I Ching y los emperadores chinos vinieron por mí. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé. Intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos los dos. Y si ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más. Que aquella noche en que llegaste entusiasmado con aquel paraguas rojo que te habías comprado. Me mostraste cómo era bajo techo y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado. Y barrimos a la luz de la luna y dijiste hoy ojalá que no hubiera llegado. Te olvidaste de tocar madera y pasaste en el camino por abajo de seis escaleras. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error. Bueno tenerte, y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más. No queda nada más.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atalaya, yo mando con mi cocón.
Radio Presente.
Aborto legal ya.
Somos trabajadoras de la comunicación de radios comerciales, comunitarias, cooperativas, públicas y online.
Somos militantes y activistas de una comunicación no sexista que promueve una agenda y un tratamiento de los contenidos desde la perspectiva feminista.
Y como lo personal es político, nos es fundamental visibilizar nuestro apoyo a la demanda por el derecho al aborto legal en Argentina.
Una lucha incansable que se viene construyendo y organizando en nuestro país desde hace más de 30 años con el retorno a la democracia.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios.
Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
La voz del Ex Olimpo.
Información. Economía.
Deportes.
Series.
Películas.
Música.
Literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
23 minutos pasaron de las 9 de la mañana en esta séptima temporada. Las brujas. Damos la bienvenida a otra bruja, a la bruja Jessy Farías.
¿Qué tal? La que siempre llega tarde. Podemos tener, viste que cada una tiene que tener una característica.
Sí.
Yo soy la que llega tarde.
Bueno, es que Jessy Farías viene del oeste y el tren Sarmiento sabemos que no es el mejor transporte. Venía con demora, soga, había unos líos, unos quilombitos con el Sarmiento. Así que siempre víctima también del transporte público. Y como todos los lunes, Aldana Vales, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Lau. Yo un poco también identificada con el estilo de Jessy, ¿eh?
Pero bueno, de otros pero pagos.
También del oeste, sudoeste, pero es una zona complicada para venir a Capital.
Ya hablaremos del transporte en la ciudad, de qué zonas son las más beneficiadas por los transportes públicos y en esta parte más suroeste de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ni hablar. Acá estamos en Floresta y llegar todo se complica. Y si tenemos que ir al centro, bueno, ahí calcúlenle una horita, horita y cuarto para todos lados. Sabemos mucho escuchar música, discos, una antigüedad ahí. Se cae el DNI cuando digo discos. Leer muchos libros y también charlar, ¿no? Como nos gusta hacer en la radio, no puede ser de otra manera. ¿con qué vamos a hablar en esta columna del lunes a dos días de la votación en el Senado? Hoy, ¿qué vamos a hablar?
Qué ansiedad, ¿no? Para el miércoles. Hoy vamos a hablar de licencias. Licencias por maternidad, licencias por paternidad, licencias familiares. Vamos a ver un poco en qué situación está Argentina y por qué le tenemos que prestar atención a este tema también. Bueno, Argentina tiene actualmente un régimen de licencias que contempla 90 días para la mujer y dos días corridos para los varones.
Dos.
Incluso la licencia de la mujer está por debajo de lo que recomienda la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda a partir de 98 días y ni hablar de que, por supuesto, la licencia para los varones está muy por debajo de todo. Muy por debajo también de incluso lo que tienen otros países de la región. Los países de Sudamérica tienen, por ejemplo, unos 120 días más o menos para las mujeres y unos 10 para los varones, ¿no?
Un desastre. Somos un desastre.
Exacto, o sea, estamos por debajo incluso eso. Igual depende del convenio, depende de la provincia. Por ejemplo, hay empleados públicos que en algunas provincias tienen el beneficio de tener hasta 10 días, 15 días. Todo depende digamos, del convenio y del lugar donde estás trabajando. Hay empresas también privadas que lo que hacen es dar esto dentro de los beneficios que le dan a sus empleados, a sus empleadas, que les dicen, bueno, si vos trabajás en esta empresa, tenés la posibilidad de incluso, no sé, trabajar los siguientes meses al parto, bueno, desde tu casa, tranquila, un horario flexible, ese tipo de cosas como beneficio. Pero bueno, el primero de marzo, Macri, de la misma forma que dijo, bueno, vamos a hablar de aborto, vamos a debatir aborto en el Congreso.
Pero yo soy a favor de la vida, aclaró eso.
Exacto.
Ahí mojando un poco la oreja.
Dijo que iba a enviar un proyecto que unos días después se conoció que se iba a llamar de equidad de género. Él lo presentó para el 8 de marzo, para el Día de la Mujer, que incluye, bueno, modificar las licencias. Ampliar las licencias para los varones hasta 15 días, para los varones, para las personas que adopten, y para la madre no gestante, por ejemplo, digamos, para la persona que no está gestando, tendría hasta 15 días, sí. ¿No? Y pero, bueno, establece un par de líneas, ¿no? Como que las empresas tienen que cumplir esto, no dice qué va a pasar que si no lo cumplen, ¿no? Lo mismo pasa con este paquete de equidad de género, dice que tiene que haber igualdad salarial también, que, bueno, ya también está en la Constitución eso, pero parece que hay que poner una ley para que las empresas lo cumplan. El tema de la ley, ¿no? Esto de decir que las empresas lo cumplan, según CIPEC, las licencias actualmente alcanzan al 50% de las mujeres y al 49% de los varones. Sí. O sea, los dos días de los varones. ¿Qué quiere decir?
Que lo pegues con un fin de semana largo si tenés el pibe o la piba, porque la verdad que...
Exacto.
Te queda corto el tiempo.
Exacto. Y la responsabilidad ya desde los primeros días, ni hablar de la responsabilidad parental.
Exactamente. El resto de las personas están en el sector informal y tenés que tener... Queda la buena voluntad de tu empleador... guardarte el puesto
que para se cope básicamente y diga, bueno, tranquila que cuando vuelvas vas a tener.
Pero si me estás
laburo.
Explotando, dale.
Exacto, no le estás pagando cargas sociales, señor, sí. Bueno, Macri no es el único que presentó una cosa así. Horacio Rodríguez Larreta en Capital también presentó un proyecto que lo que quiere es llevar hasta 45 días la de varones, 15, darle un mes más. Y si la pareja de esta persona, ¿no? Porque es para varones y personas y los padres no gestantes, sí. Digamos. Si también la persona gestante trabaja en el gobierno de la ciudad, esto es para los empleados públicos, si trabaja dentro del gobierno de la ciudad, la persona gestante tendría 120 días y le podría dar los últimos 30, transferir a su pareja,
claro.
Para... por si quiere volver antes al trabajo y que la otra persona siga cuidando al niño o a la niña. Exactamente. ¿Por qué es importante que le prestemos atención a esto? Bueno, como decías vos recién, Jessy, es si vos al varón le decís solamente tenés dos días, ya estás sentando desde ese momento que la responsabilidad, el rol de cuidar al niño o a la niña es de la mujer. Y eso... ya de por sí es un problema para tratar de sacar esos estereotipos que son siempre los que vienen a reforzar esta idea de que los cuidados, las tareas de trabajo doméstico son tarea de las mujeres.
Claro. Aldi, te interrumpo. Y cuando se manda este proyecto de equidad, se manda el tema de las licencias, ¿hay algún punto que hable de justamente de los roles estereotipantes, de cómo deconstruirlos? ¿O solamente te dicen, che, te doy tantos días y hacer lo que quieras con eso?
Siempre cuando se trata de expandir las licencias para los varones, siempre se trata de eso, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué le estamos prestando atención a esto? Porque es algo que pasa, por ejemplo, siempre el ejemplo que tenemos es Islandia, ¿no? Islandia tiene 90 días para los varones y para las mujeres, para los dos. ¿Por qué? Porque cuando vos, empleador, empleadora, querés contratar una persona y tenés enfrente un candidato varón que te va a faltar 2 días en el caso de que tenga un hijo. Y tenés una mujer que te va a faltar 90 días y capaz te puede tomar también otros 3 sin licencia, sin goce de sueldo. Sí. ¿Qué elegís? ¿No? La mujer ya de por sí tiene una desigualdad en el mercado laboral por esto. No ingresa al mercado laboral en las mismas condiciones que entran los varones.
Totalmente.
Entonces, cuando se trata de equiparar un poco las licencias o darle más a los varones, no solo es decir, bueno, también el varón no solo tiene derecho a estar con su hijo recién nacido, porque para muchos varones lo que pasa es esto, tienen el hijo y a los 2 días tienen que volver a trabajar.
Sí, que el pibe te nazca un jueves, así pegás el fin de semana, ¿no? Porque 2 días es como impensado.
Exacto. Pero además lo que hace es quitarle la responsabilidad a ese varón de que, bueno, cuidar, criar al hijo también es responsabilidad de él. Entonces, un poco lo que se hace cuando se trabaja con licencias es apuntar a estos dos, a estos dos objetivos. Por un lado, igualar las condiciones de la mujer en el mercado laboral, y por otro lado, también quitar ese estereotipo de todo lo que es cuidado también recae sobre la mujer. Eso por un lado. Y eso cuando estamos hablando de parejas, ¿no? Digamos, cuando hay dos personas cuidando a un niño. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando hay un hogar que está sostenido solamente con mujeres? Bueno, prestar la atención al tema de las licencias y reconocer ese derecho también tiene que ver con, bueno, el Estado, ¿qué está haciendo para sostener la red de cuidados? ¿No? Porque imagínate que esa mujer va a trabajar, tiene que volver a trabajar. ¿Quién se queda con el hijo?
Otra mujer.
Exacto. Entonces, el Estado tiene que prestar atención también a qué red de cuidado tiene que armar para que ese niño pueda ir a un jardín, pueda estar contenido en otro lugar, ¿no? Y que no vuelva a recaer, como vos decís, Jessy, ese trabajo en otra mujer.
En otra mujer que seguramente está precarizada, en la informalidad, y así va. Es una rueda que no para.
No para.
Exacto.
Nos vamos como retroalimentando y también precarizando por la falta de políticas públicas del Estado para que los roles de cuidado dejen de ser nuestra responsabilidad, para poder romper un poco esos estereotipos y esos roles. Bueno, vos tenés más días, bueno, te quedás en la casa, tenés que cuidarlo, es tu responsabilidad. El varón que sale a trabajar afuera, trae la comida y el pan a la casa, ¿no? Todos esos roles como si fueran naturalizados, algo que es así. Bueno, no es así per se.
Exacto. Bueno, por eso decimos siempre, los países a los que mirar, que tienen menor brecha de género, por ejemplo, Islandia, que es el país con menor brecha de género del mundo, tienen este tipo de licencias, ¿no? Que no solo tienen, como decía antes, 3 meses para cada uno, sino que además tienen otros 3 meses que pueden elegir cualquiera de los dos, ¿no? Pero bueno, a esa altura ya, digamos, pueden elegirla, tomársela, pueden elegir no tomársela, pero a esa altura ya el mercado laboral, digamos, los considero iguales. No. O sea, se va a ausentar tanto un varón como una mujer de 90 días en todos los casos que tengan un hijo. Entonces, ya de por sí hay otra igualdad de condiciones y por eso vemos que, digamos, los resultados son, es el país con menor brecha salarial.
¿A Uruguay o a Islanda? A Islandia.
No sé, solo me queda más cerquita.
Uruguay, ¿no?
Me es más fácil el idioma, ¿viste?
Sigue siendo Uruguay, ¿no?, para nosotros el mejor país.
Está cerca.
Está cerca. Islandia también, ¿no? Como,
le mandamos un besito.
Un beso a todos los islandeses, islandeses que nos están escuchando. La cara de Jessy Faría me está viendo. ¿Qué te pasa, Lau? Estás como, bueno, hoy me levanté así, un poco resfriada y estoy como diciendo pavadas.
Me pasa todos los días. Bueno, Aldi, la próxima semana, después de estar festejando que es ley el aborto finalmente en nuestro país, vamos a hacer una columna. ¿Quién sabe qué? No importa. Lo importante es que vamos a estar festejando.
Exactamente.
Ahí,
revoleando. ¿Cómo llegaremos al lunes próximo? Gracias, Aldi. Seguimos en Nos Quemaremos por Brujas.
Con la radiofonía argentina.
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estará el lugar que estás habitando en este mismísimo momento? Contanos un poco. @NQPB es nuestro Twitter. Y si tenés Instagram o te estás chumeando a través del perfil de alguna de tus conocidas, seguramente te habrás enterado que estamos sorteando a quien nos quemaron un libro que es el último libro de Editorial Chirimbote, una cooperativa, un espacio autogestivo que labura muchísimo para romper con el sexismo desde los primeros años, ¿no? Para que después las licencias se puedan aplicar, porque la gente va a entender que esta división sexual de trabajo beneficia a unes por sobre otras. El libro es Feminismo para Jóvenes. Vamos a poder escuchar, vamos a poner en realidad leer ahí un montón de voces de pibas y de otras que son un poco más grandes, contándonos un poco cuáles han sido sus experiencias en el feminismo, hablando de aborto, del fútbol como un espacio para seguir disputando batallas, del barrio, de la sororidad. Pibas también que nos están contando en ese libro cómo ha sido haber perdido a una amiga en manos de la violencia machista. Estamos hablando de pibas de colegios que han perdido a compañeras que fueron víctimas de femicidios. También vamos a estar leyendo un poco sobre pornografía, sobre sexualidad, sobre deseo, con un prólogo realizado por Luciana Pecker. Podés entonces adquirir Feminismo para Jóvenes, porque es un regalo que te estamos dando a nosotras. En un ratito nada más vamos a estar subiendo a nuestro Twitter la manera que podés ganarte este libro, que está buenísimo. Y si no te lo ganas, pero tenés muchas ganas de leerlo, pues apostá a las editoriales independientes y autogestivas. Comunicate con Editorial Chirimbote, ahí hacé tu mangazo, pedilo, que la verdad es que salió, está buenísimo, está bien calentito ahí. Nosotras seguimos un ratito más hasta las 10 de la mañana aquí en Nos Quemaron por Brujas.
Prohibido girar a la derecha.
¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser el coche? ¿Querés ser el pollo? No.
Radio presente, ¿no?
Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil,
dejando así impune la gran mayoría de casos,
ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas.
Y
acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está.
Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía.
La misma policía que lo había torturado y de la que estaba investigando.
Que más que solución es parte del problema.
Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique.
contra la impunidad, organización y lucha.
Organización y lucha.
Amenazados por la fuerza,
omitidos en los diarios y las pantallas,
ninguneados por los gobernantes,
vuelve la dignidad de los que no están,
de las víctimas de la violencia policial e institucional.
Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos,
decimos justicia para los y las de abajo.
Basta de violencia policial e institucional.
La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.
¿Cómo podemos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no? Que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Este programa es muy grande. Y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera,
Calamano,
lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo. Una simple decisión política que nos dé el ok para seguir creciendo. Pido yo que esto se brinde. Gracias.
Y ahí estábamos escuchando a Sandra. Sandra junto con Rubén fueron dos laburantes de la educación que la semana pasada han fallecido, víctimas de la desidia del Estado. No fue un accidente. Tiene que ver con cómo el Estado va vaciando, este gobierno, sobre todo va vaciando de políticas públicas a la sociedad entera, va mechando, va ahí haciendo muchísima rosca para que perdamos cada vez más derechos. Sandra y Rubén, dos laburantes que murieron en una explosión tremenda. Estábamos escuchando a Sandra, aguerrida, como la presentan en cada uno de los testimonios que podemos oír. No hace más que ir a ese audio para saber que era una mujer recontra, comprometida con los derechos de los pibes y de las pibas, parte de la sociedad que es olvidada también por este Estado, que no hace más que seguir persiguiéndonos. Queremos saber un poco qué es lo que está pasando ahora en Moreno, porque recordemos que han perdido la vida ahí en la escuela número 46 de ese partido del oeste del conurbano bonaerense, y para saber cuáles son las acciones a seguir y qué se está haciendo, qué se estaba denunciando y el gobierno de Vidal no quiso ir. Estamos en comunicación con Mariana Cataño, subsecretaria de SUTEBA Moreno. ¿Qué tal, Mariana? Aquí Laura y Jessica te saludamos.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, primero te agradecemos muchísimo y te damos un abrazo muy grande desde aquí, desde Radio Presente. Gracias por permitirnos esta comunicación. También estamos dolidas con la situación. Y queremos saber, Mariana, un poco, ¿no? Hace un par de semanas presentaron informes que daban cuenta de cuál era la situación de las escuelas bonaerenses. Esta escuela explota. Hay otras situaciones de escuelas que no llegaron a este límite. La verdad que aberrante, pero ¿qué pasó con Vidal? ¿Qué respondió en aquella oportunidad? Y sobre todo, el informe, ¿de qué daba cuenta? ¿No? Contanos un poco de cuál es la situación que viven los pibas, las pibas y toda la comunidad educativa en la provincia de Buenos Aires.
Nosotros hace tiempo que venimos denunciando los graves problemas de infraestructura del distrito de Moreno. Lo hemos hecho en los distintos ámbitos que son oficiales, que por lo tanto, por eso nosotros decimos de manera permanente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sabía la situación del distrito. El distrito tiene declarada la emergencia educativa por el Consejo Deliberante, por el Consejo Escolar, por la UGD, que es el ámbito en donde discutimos juntos los inspectores, los sindicatos, el propio Consejo Escolar, la Secretaría de Educación del municipio. Es decir, esta información ya era pública. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de abordar en una escuela, en la Escuela Especial 505, al ministro de Educación, al director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, que había venido a visitar la escuela especial. Le habíamos llevado la información, le dijimos: Moreno está en emergencia educativa, necesitamos que vengan al distrito, necesitamos que vengan a una reunión ampliada, conocer las necesidades. También tuvimos la oportunidad de decírselo a Sergio Siciliano, que es el viceministro. Le dijimos: Moreno está en emergencia educativa, necesitamos que vengan a una reunión, vamos nosotros a La Plata. Por eso el día en que mueren nuestros compañeros, ese mismo jueves, vino Sergio Siciliano a la escuela y yo se lo dije en la calle. vos sabías, nosotros teníamos la información a vos de cómo se encontraba el distrito. ¿Y por qué se encuentra así? Porque no invierten en infraestructura escolar, porque están paralizadas las obras, porque no hay un programa de mantenimiento integral de los edificios escolares. Y además el Consejo Escolar de Moreno está intervenido. Es decir, que la intervención la define el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro Sanchezini. Por lo tanto, el interventor conocía de primera mano la situación, y si ya no hay ningún otro intermediario, porque los consejeros escolares no están en funciones, es imposible que no supieran cuál era la situación del distrito. Bueno, ahora tenemos las consecuencias y, bueno, estamos muy movilizados. Yo estoy ahora acá, en la avenida que está frente al Consejo Escolar, que está cortada. Hemos instalado con otras organizaciones una carpa para custodiar el consejo, para que no entre nadie, para cuidar lo que hay ahí adentro de documentación, y porque además nosotros queremos respuestas, no nos vamos a ir de acá hasta tener respuestas, y además en el distrito están suspendidas las clases, los directores y el personal de la escuela está haciendo asambleas con las familias, y nos vamos a juntar ahora a las 10 en la Plaza San Martín, en la plaza principal del distrito, para marchar juntos a la jefatura distrital pidiendo respuestas.
La importancia de estar haciendo guardia frente al Consejo Escolar, porque el fin de semana denunciaron que una cámara de seguridad registró a dos personas saliendo con cajas de esa dependencia, ¿no? Esto ha sucedido hace horas nada más.
Sí, eso sucedió entre las 11 y las 14:30 de ayer. La gente espontáneamente empezó a venir a hacer guardias acá y en la fiscalía, donde fue llevado a declarar anoche el interventor. Por lo tanto, bueno, como esas guardias para sostenerla de manera más permanente y por una decisión concreta de que no vamos a permitir más que esto funcione al nivel de subsistencia como quieren los funcionarios de la provincia, ahora estamos concretamente en un acampe.
Mariana, para ir terminando, una consulta que tiene que ver con esto, ¿no? Esta instalación que quieren hacer desde los medios hegemónicos, en donde cuando para un docente en realidad está reclamando por algo que no es tal y siempre denostando, ¿no?, el laburo que hacen, no solamente frente a los pizarrones, sino fuera, no en la calle. ¿Cuál es el acercamiento, ¿no?, un poco para desterrar esta idea también tan indigna que quieren ponernos ahí en los medios de comunicación los hegemónicos? ¿Cuál es el acercamiento que ha tenido la comunidad entera después de lo que sucedió en la escuela número 49 y ahora que están ustedes acampando ahí, acompañan, ¿no?
Bueno, la comunidad, espontáneamente, yo te digo, el día jueves fue una movilización increíble que empezó a organizarse a través de las redes y de los teléfonos de los compañeros a partir de las 10 de la mañana. Estuvimos movilizados hasta las 5 de la tarde. La gente está acompañando este reclamo, está participando en las asambleas, está solidarizando de las maneras más diversas, llevando alimentos, porque imagínate que esa escuela era una escuela de doble jornada. Sí. Los pibes ahí desayunaban, almorzaban y merendaban, además de estudiar. Y ahora esa escuela no se puede utilizar. Eso generó una situación muy conflictiva al interior del barrio. Entonces, muchas organizaciones están colaborando. Realmente la solidaridad es impresionante y, bueno, como vos decís, se destierra la idea de que acá hay una división entre la comunidad de los docentes o la intención de demonizar. Por el contrario, y es más, hoy aparentemente, todavía no vimos los resultados de esto, habría una especie de operativo con presencia de inspectores de las escuelas. Quiere decir que nos dan la razón. Claro. Lamentablemente, después de que hubo dos muertos, nos dan la razón de que había que inspeccionar las escuelas y no nos sentimos felices. No. Nos entristece profundamente que el resultado de esta tragedia hoy empiece un poco a reaccionar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lunes, hace 4 días que murieron nuestros compañeros, hoy empezarían a intentar hacer algo en el distrito de Moreno. Y nosotros queremos formar parte de esas decisiones, queremos escuchar lo que van a hacer porque queremos monitorear las respuestas.
Mariana, la seguimos abrazando desde acá y seguramente nos estaremos dando una vuelta porque muchas de las brujas somos de allá del oeste. Así que un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes, gracias por comunicarse.
Por favor. Pasaba Mariana Cataño, subsecretaria de SUTEBA. Importante remarcar que Sanchezini, que es el titular de Educación, dijo a horas nada más de las muertes de Sandra y de Rubén que no había ninguna denuncia contra la provincia, cuando los informes vienen siendo, ¿no?, bastante, bastante gruesos, dan cuenta de la situación. Justamente son al menos 46 colegios los que sufren problemas de gas y 13 de ellos señalaban pérdidas. Bueno, la escuela número 49 finalmente explotó y, como decía Mariana, recién ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Vidal a la cabeza, se está haciendo cargo de la situación.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Seguimos un ratito más hasta las 10 de la mañana aquí en Nos Quemaron por Brujas. Ahora quedaste escuchando a Alfonsina, No es mi primera vez.
Te voy a decir, no vas a creer, que antes de tu amor ya tuve otro amor y también me hizo bien. Fue más que aprender, amar y partir, arder y morir y volver a nacer. Habrá un cielo que me encuentre como siempre haga. Habrá un cielo que me encuentre como siempre. Down, 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 down. ¿Y por qué olvidar?
Es una pena.
Es una pena para usted que decide sobre mi cuerpo, me juzga, dice que para abortar es malo, cuando es un hombre, cuando no tiene ni idea de lo que es tener un ovario, de lo que no tiene ni idea de lo que es parir un hijo. Usted que no parió, me dice a mí que yo hice algo malo y que sufro consecuencias gravísimas por abortar. Se mueren las tres, o sea, de tres abortos se muere una mujer pobre, en condiciones infrahumanas, tiene que ir a abortar porque decide no tener un hijo y usted tiene que confrontar con parte de la sociedad que piensa como usted, que no dice que los gobernadores tienen que... que legislar para todas igual y para todos igual y hacer una ley que nos defienda y nos dé un aborto legal, seguro y gratuito para que no nos caguemos muriendo las mujeres y defiende un concepto de que la vida empieza no sé dónde porque la que transmite la vida y la que va a dar a luz una vida soy yo misma y después tengo la responsabilidad vitalicia de querer a ese hijo para toda la vida, pese a que usted exista o no exista como masculino dentro de esa composición familiar. No, señor, es anacrónico su discurso, vetusto, y no me venga acá a implementar la iglesia porque saque sus rosarios sobre mis ovarios, porque gracias a eso, el mundo está como está. Por gente que piensa como usted, las mujeres están muriendo. No se mueren los embriones abortados, se mueren las mujeres. ¿Y sabe qué, mujeres? Las invisibilizadas, las que usted no ve, las que yo les voy a ir a dar a la villa clases de alfabetización y talleres de teatro. Esas son mujeres que usted no ve, de 11, nenas de 11 que quedan embarazadas, mujeres de 15, adolescentes de 15 que quedan embarazadas y que no quieren tener esos hijos, no hay ningún estado, hay un estado ausente que no gobierna para ellas, se mueren. Es lindo, ¿eh?, ser madre a los 11 años, porque no abortes, tenés 11 años, estás haciendo algo malo, pero usted ¿qué está pensando? Tiene que ser una cuestión de salud pública, es una deuda de la democracia, es una deuda de la democracia, es un derecho humano, por eso las asociaciones, por eso las sociedades civilizadas tienen el derecho al aborto. Es una deuda de la democracia. Videla, Echecolás y Macera desaparecían gente, expropiaban bebés en nombre de la iglesia también.
Desde acá a Marina Glesser, que estábamos escuchando, actriz argentina en el programa de Canal 9, en el programa de Maju Lozano, todas las tardes estaba invitada a ella y dando una lección, una cátedra casi sin aire.
Sí, y te deja así, ¿eh? A mí deja... en el final tengo muchas ganas de llorar y por otro lado tengo el pecho recontra oprimido, ¿no? Marina Glesser, actriz, parte de actrices argentinas, abortó. Yo también aborté. Somos un montón las que abortamos en este país. Y como decía claramente, ¿no? No se mueren los embriones, se mueren las mujeres. Nos matan a nosotras todavía. A nosotras, a las lesbianas, a los varones trans, a las personas con capacidad de gestar. Nos siguen matando y por eso el 8 tenemos que ser... 2 millones, no. 3. 3 y medio.
4.
Dale.
Bueno, cerremos en 4.
Dale.
Durante el fin de semana también conocimos que una joven de 22 años murió a causa de un aborto clandestino en Santiago del Estero. Tenía dos hijos y vivía en el paraje Las Lomitas de Santiago del Estero. Falleció a causa de una infección generalizada en el Hospital Regional de la Capital Provincial. Se llamaba Liliana Herrera. Era madre, como dije, de dos niños en este paraje Las Lomitas, una localidad rural que apenas supera los 10.000 habitantes, donde la pobreza es más pobreza que en tantos lados. Y también hay que recordar que Santiago del Estero es la cuarta provincia del país con más alta tasa de embarazos adolescentes. Ayer murió Liliana Herrera, por ella, por todas, porque el aborto va a seguir sucediendo, aunque los antiderechos hagan marcha, se manifiesten y hablen de salvar dos vidas. No sabemos qué vida están salvando, porque no están salvando ninguna vida. Sí. Solo están obligándonos a la clandestinidad, al silencio, a arriesgar y a poner nuestros cuerpos a merced de lo que pueda suceder de acuerdo a la clase social que tengas, pero de libertad y autonomía muy poco, ¿no?
Sí. Blanca Porcel de Ricobelli, Alde Itúñez de Capenelli por el Frente Cívico y Gerardo Montenegro por el Bloque Frente Popular son las tres senadoras, senadores de Santiago del Estero que van a estar votando en contra, así que ¿por qué no empezar a buscar bien cuáles son sus Twitter, sus teléfonos, sus mails para exigirles que hagan algo por todas las personas que tenemos capacidad de gestar en nuestro país y que finalmente saquen los rosarios de nuestros ovarios, por favor, y que voten a favor de nosotras?
Otra sorpresa del fin de semana, una sorpresa sumamente, desagradable para nosotras que queremos que el aborto sea legal. Una senadora del Frente para la Victoria se dio vuelta y votará en contra del proyecto. Se trata de Silvina García Larraburu, quien junto a Cristina Fernández de Kirchner y todos y todas las integrantes de su bloque había adelantado su apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobado en diputados. Esa foto en la cuenta de Twitter el 14 de junio, luego de haber obtenido la media sanción, donde decía, que todo el bloque iba a votar a favor. En una entrevista radial, en declaraciones a Radio Mitre, García Larraburu, la senadora, sorprendió al afirmar que Como está la situación, yo voy a votar en contra, dijo.
¿Cómo está la situación? ¿Cómo? ¿Cómo está la situación? ¿A qué se refiere,
y
no?
Y con muertas por abortos clandestinos.
Okay. A seguir alentando la muerte de la maternidad.
Cree que eso es una situación que la lleva a votar en contra. Dice que tiene que ver con mis convicciones más íntimas. El proyecto está viciado porque es parte del capricho de un nene bien, poco acostumbrado a la frustración, en su pelea con la iglesia, el clérigo y el Vaticano.
Ahí... Ah, ella dice que el proyecto de ley es de Macri.
Exactamente.
Claro.
Entonces, como no quiere darle el visto bueno para no apoyar a este nene bien que es Macri, pero no se da cuenta que no se está condenando a la clandestinidad.
Y está borrando más de 30 años de historia del movimiento organizado feminista.
Por eso hoy va a haber una conferencia de prensa.
Sí, así es, a las 10, a las 11 de la mañana, en un ratito nada más, ahí en el Senado, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito va a estar brindando una conferencia de prensa para dar cuenta de, entre muchísimas cuestiones, cómo se va a organizar el 8 de agosto a la calle, cómo va a estar así tratándose, pero también lo que nos dicen es que están llamando a la presidenta de la Cámara y vicepresidenta de la Nación, a Gabriela Michetti, y a los presidentes de los bloques de la Cámara de Senadores de la Nación para que respeten la institucionalidad del tratamiento de una ley fundamental que no debe desatenderse con temas que lo colocan en segundo plano. Esto es lo que nos dicen desde la campaña.
A las 11 de la mañana, entonces, conferencia de prensa de la campaña. Son las 10 de la mañana, pero bueno, también quienes se pronunciaron en estas últimas horas, casi contando las horas, es la Juventud Radical, ¿no? Con un comunicado donde les hablan a los dirigentes y a los senadores y las senadoras radicales, que son el bloque que mayor votos en contra al proyecto de ley tiene. Más votos en contra tiene el radicalismo que el propio PRO. Así de que la verdad que la Juventud Radical ahí pronunciándose, pidiéndoles a los senadores y senadoras de su mismo partido que estén a la altura del momento histórico. Seremos millones en la calle, el aborto será ley. Así contaremos las horas hasta llegar al 8 de agosto, donde seguramente sea una jornada también larga, porque la discusión va a estar candente. Y afuera estaremos metiendo presión para que, bueno, finalmente logremos y quizás vuelva a diputados si el proyecto que se vota es con modificaciones. Esperaremos. Si esperamos tantos años, Jessy Farías.
Va a salir, va a ser ley, va a ser ley. Nosotras así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 9 de la mañana, en la previa de ese 8 de agosto, que la verdad que yo lo estoy esperando más o menos desde que... No sé, desde hace tantísimos años.
Muchísimos años.
Iba a dar cuenta y me iba a quedar hasta pasado mañana en el aire.
Acuérdense que tenemos sorteo, así de toda la semana ahí nos van contando cómo se preparan para el 8 de agosto, de qué manera se están organizando y se llevan el libro del Chirimbote. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.